A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con La Linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, coronavirus. Hoy se han notificado 17.000 positivos diarios, la cifra más alta desde mediados de agosto. Ante este avance de la sexta ola, Aragón, Galicia, Murcia y País Vasco han ampliado el uso del certificado COVID. Sin embargo, en esta última comunidad, en el País Vasco, se muestran optimistas. El Lendakari Íñigo Urkullu confía en que pronto cambie la tendencia de la curva.
Quizás podríamos estar a la luz de los datos de hoy, a pesar de lo que es el incremento en la tasa de incidencia acumulada, pero teniendo en cuenta lo que es el índice de tasa de 7 días o lo que pueda ser la ocupación de camas UCI, podríamos estar albergando la esperanza de estar atisbando un cambio de tendencia, pero vamos a esperar hasta el martes de la semana que viene.
Segunda clave, un suceso francamente raro. Un hombre de unos 30, 40 años ha agredido, al parecer sin previo aviso, a un niño de 7 años cuando este salía del cole en el distrito madrileño de Chamartín. Al parecer el menor cruzaba un paso de cebra con otros compañeros y los profes. El agresor se ha abalanzado sobre él, le ha tirado al suelo. El niño ha sido trasladado al hospital, presentaba una herida en el cuello. En cuanto al hombre, ha huido del lugar de los hechos. La policía investiga y le está buscando. Tercera, el juez ha rechazado dejar en libertad a Juana Rivas porque considera que no ha mostrado arrepentimiento tras ser condenada por la sustracción de sus hijos. Su pena quedó reducida a 1 año y 3 meses de prisión tras el indulto parcial concedido por el gobierno. Además, el magistrado apunta a, ojo, supuestos indicios de abusos sexuales a uno de los hijos cuando estaban bajo su custodia. No quiere decir que haya sido ella, pero sí bajo su custodia. Sobre este último punto, el abogado de la mujer ha anunciado que va a querellarse contra el juez por relacionarla con supuestos abusos sexuales. Y cuarta, volcán de La Palma. El número de seísmos ha descendido a 9 en las últimas 24 horas. La lava discurre sobre coladas anteriores. Así, no hay nuevas edificaciones afectadas. Mientras tanto, la alta concentración de gases sigue condicionando la entrada de los trabajadores a las zonas de exclusión.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quedará a tomar un café con José Luis Garci, el dire, el maestro es recuperar el género de la conversación. Porque Garci, además de ser muy bueno en lo suyo, es un gran conversador. Las anécdotas, los recuerdos, la vida se agolpa en su garganta, en la memoria, pero siempre sale de manera ordenada, es lo que tiene ser culto. Para muestra, la charla que hemos mantenido con motivo de la presentación de su último libro, Lo que el viento se llevó, un recuerdo, un comentario. El dire, Garci, en estado puro.
Oye, que me gustaría tener el carnet de socio de niño del Madrid, donde iba el revisor aquel.
¿Qué año?
Y yo dejé de ser socio del Madrid el 59 o por allá. Socio infantil. Que iba a tu casa, iba un señor y te daba el recibo del mes. Yo nunca he ido a las oficinas del Madrid de Concha Espina, porque antes el Madrid estaba donde la COPE. Bueno, y entonces me dice, pues vamos a mirarlo. Y no pasaron 2 días, y eso es el Madrid, y tenía el carné, pero me lo habían hecho muy bonito, en metacrilato, joder, precioso, que los tengo puesto como si fuera
un premio. Qué bueno.
Porque yo he sido del Madrid, del Atleti y del Sporting, que tengo la medalla de oro y brillante.
¿Tu madre o tu abuela? ¿Quién era asturiana?
Mi padre era de Gijón, mi madre de Andalucía, con lo cual yo nací en el medio, naturalmente. Mi madre andaluza, mi padre asturiano y yo madrileño. Pero yo,
¿empezamos?
A mí me gusta ser chaval de barrio, hombre.
Como toda buena historia, hay una fecha en el calendario en la que los acontecimientos se precipitan. Por ejemplo, 14 de enero de 1951. La memoria de nuestro protagonista apunta que era un domingo ventoso, nublado y frío. Así arranca el recuerdo de un director de cine, escritor, que ama y admira a Madrid. Un director que ha fotografiado, o debería decir, retratado esta nuestra ciudad como pocos. Una ciudad que, a pesar de haber crecido muy deprisa, le ha permitido coger su estilográfica, una Mont Blanc, como no, y volver al Madrid de su infancia, una ciudad en blanco y negro que pasó al tecnicolor. Un viaje al pasado que tiene forma de libro, Lo que el viento se llevó, un recuerdo, un comentario. Edita Notorious.
¿Conociste al capitán Butler en los 12 Robles, Escarlata?
Sí, creo que sí.
Solo un momento, señora Hamilton, fue en la biblioteca. A usted se le rompió un florero.
Sí, capitán Butler, le recuerdo a usted.
$150 y en oro. Por qué dama, caballero. Por la señora Hamilton.
García, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿la gran ventaja de Madrid es que de aquí es todo el mundo?
Bueno, Madrid admite la doble nacionalidad. Tú eres
y
de
triple.
¿Usted de dónde? Yo soy malagueño y madrileño. ¿Usted de dónde? Yo soy de La Coruña y madrileño. ¿Usted de dónde? Yo soy de Arco de Roda de Baray. ¿Por qué? Porque es así. Y antes, cuando yo era un niño, era todavía, como te diría yo, más hospitalaria. Tú ahora preguntas y naturalmente te indican la calle y tal. Pues mire, ahí está la esquina. Antes te acompañaban. Espera un momento, que yo, aunque no voy para allá, yo le dejo a usted en la calle. Era una cosa asombrosa. En cualquier lugar donde entrabas en una taberna, en un bar y preguntabas algo. Es que estoy buscando. Salía enseguida. Oye, pues fíjate, vete por aquí. Siempre ha sido una ciudad muy hospitalaria.
En la radio, en el cine, ¿la nostalgia siempre funciona?
Bueno, no se sabe muy bien por qué se tiene nostalgia, porque hay una nostalgia de las cosas que no has vivido, que no te tocan.
Vale, pues cambio nostalgia por melancolía.
Sí, bueno, pero siempre que sea una melancolía jubilosa, la cosa está bien, ¿no? Que no sea una cosa triste, sino que sea un recuerdo bueno que tú tienes. Por ejemplo, si yo cierro los ojos ahora y ya no vamos prácticamente al boxeo, pero yo oigo el campo del gas a la gente y oyes las risas y las bromas, no le des en la cabeza.
¿El campo del gas te refieres a la sección con Joseba Larrañaga o al campo del gas de verdad?
No, al libro que yo escribí, por eso se llama la sección así. Campo del gas, que es una cosa sobre boxeo que hice yo, y el campo del gas, y sobre Manolo de Alcántara y Vadillo y esta gente. Pero que la nostalgia o la melancolía no tiene por qué ser tristeza. El único problema está en saber de dónde arranca, porque hay gente que nacemos, por ejemplo, melancólicos. No se sabe por qué tienes una especie de pasión por algo que no has vivido. Oyes una música, joder, y dices, oye, ¿por qué me pone triste esta música? Si no tengo nada que ver con el país donde se ha escrito esta música, el compositor. Pero, amigo, eso es un misterio, ¿no?
¿Existe diferencia entre memoria y recuerdo?
Vamos a ver, la memoria es muy traicionera. La memoria tiene muy mala leche. Porque modifica. Lo que pasa cuando ya llegas a una edad como la que yo tengo, te das cuenta que te ha invadido el recuerdo. Los recuerdos están invadidos ya. Pero no sabes si son reales o no son reales. Incluso Antonio Machado dice que la memoria nos utiliza para desorientarnos. Hay veces que tú recuerdas un lugar y cuando vuelves a él 30 años después dices, joder, pero si es muy pequeño, si aquí había una mesa de billar.
Siempre es muy pequeño.
Siempre. Entonces, ¿por qué? O cuando llegas a una calle, dices, joder, cuando jugábamos aquí, jugábamos eso, joder, es un callejón esto. ¿Por qué la memoria tiene esos fallos y por qué? Bien, porque tenemos algo en el cerebro construido de tal manera que nos lo aplicamos. Joder, eso nos ha pasado con todos. Ves una chica que te ha gustado mucho y la vuelves a ver un poco después y no sé, no tiene ningún atractivo.
Problema, cuando una chica te ha gustado mucho y la vuelves a ver, no sé tu caso, a mí me sigue gustando.
¿Sí? ¿Te gusta igual?
Sí. Vamos al título. Lo que el viento se llevó. El clásico de los clásicos. Sí, y aprovecho la percha de tu nuevo espacio en 13 Classics. Lo que el viento se llevó es una de esas películas como Ciudadano Kane, Vértigo...
Me habías dicho que ya no tenías dolores.
Sí, es este corsé que aprieta.
No vas a la moda. ¿No es elástico?
Ya sabes cómo son los médicos de la policía. No entienden de modas.
¿Por qué los clásicos son imborrables?
Bueno, yo creo que los clásicos son clásicos porque, a ver si te los puedo... Vamos a ver, porque siempre se están formando entre nuestra sensibilidad moderna, contemporánea. Entonces, un clásico es el que corresponde continuamente a la sensibilidad de su tiempo. Es decir, tú lees el Quijote y es como si lo leyeras ahora. No parece que esté escrito hace tanto tiempo, porque de lo que te cuenta, el humor que transmite, etcétera, joder, está perfectamente amoldado
es
contigo.
Es que Sancho Panza es un personaje de hoy como pocos.
Claro, entonces, ¿por qué es eso? Tú ves una película como Casablanca y le gusta a cualquiera, de cualquier generación.
Una escena de Casablanca, una.
Bueno, una escena. A mí me gusta mucho la modernidad cuando le preguntan a él profesión, y dice borracho.
¿Le importa que le haga unas preguntas? No de modo oficial. Claro.
Incluso oficial, si quiere. ¿Cuál es su nacionalidad?
Soy borracho.
Es decir, un ciudadano del mundo.
Entonces eso está muy bien, eso es moderno. Eso
yo
es
me
un
quedo
diálogo
con los pasos andando sobre el agua en el aeropuerto.
Al final, creo que este es el comienzo de una estupenda
esos
amistad.
Esos pasos, esas pisadas.
Mientras suena la marsellesa.
Luis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
¿Cuál es tu primer recuerdo del cine? ¿Qué pasó con algo que olvidó tu madre?
No, bueno, esto no fue el primer recuerdo. En lo que el viento se llevó arranca, porque después de haberlo intentado durante todas las navidades, mi padre consiguió al final entradas para ver Lo que el viento se llevó. Pero ya era en enero. O sea que no había ni manera, imposible de cogerlas, ni con reventa. Entonces el cine era otra cosa. Además, extrañamente, la película solo se había estrenado en Madrid y Barcelona. No fue a ningún sitio, ni a Valencia, ni a Sevilla. Una operación estupenda que le salió muy bien, porque todo el mundo... No. Entonces mi madre fue con mi padre y ese sábado por la noche ella perdió el bolso. Un bolso que le habían regalado sus hermanas. Por lo visto era un bolso bueno. Y entonces a la mañana siguiente mi padre llamó al gerente, el señor Taboada, y le dijo eso, y le dijo, pues venga usted, pero venga pronto, ya sabe que la película empieza a las 4, venga muy pronto. Y entonces mi padre me dijo que me llevaba con él. Entonces fuimos, comimos muy rápido, cogimos el 2 y ya estábamos a las 2 y pico de la tarde. Y entonces yo descubrí lo que era el cine. Para mí fue la primera comunión. No el cine de las películas, sino lo que era también un cine vacío y lleno, lo que era el bar del cine. Cómo la gente se preparaba para el cine, la cabina, la señora de los lavabos.
Cuando pasaba el acomodador con un spray.
Echando, aquí, decía la gente. En verano la gente decía, echa aquí. El ozonopino. Pero había veces que cuando no era verano y te lo echaban, la gente como iba al cine, la gente tiene en cuenta que la cena se la llevaba mucha gente. Pero cuando estaba comiéndose el bocadillo de tortilla, caía, cuidado, cuando lo echaba. No me lo eches aquí. Y entonces es la historia de un domingo de Madrid, yo cumplía 7 años, y la aventura de entrar en un cine maravilloso, de conocer a la gente del cine, la gerencia, la cabina, todo ese mundo, y además en la Gran
Magia
Vía.
Pura.
Y en la Gran Vía, en un cine como esos, que eran como...
Ahora vamos a la Gran Vía.
La máxima concentración en la vida de nuestra ciudad se centra en la Gran Vía, con sus elegantes comercios, cines...
¿Qué supuso
salas de fiestas,
para toda esa generación Radio Madrid?
Bueno, para mí, yo podría hacer un máster de Radio Madrid, que no creo que lo hagan allí nadie. O sea,
Antonio,
yo te puedo hablar
José
de...
Reales.
Hombre, eso es muy de ahora, ¿no? Yo te hablo de
Conoja. Ahora.
Claro, yo te hablo de Conoja a sus vecinos, Ferman. Claro, que llamaban por teléfono a un señor a su trabajo y él cantaba por el teléfono. Pero bueno, todo... Yo creo que Radio Madrid, de lo más grande que hizo fue El Quijote con Teófilo Martínez, que fue impresionante como hizo Don Quijote, y el Teatro del Aire, que era una maravilla, Matilde, Perico y Periquín.
La Sociedad Española de Radiodifusión, a través de su gran cadena de emisoras propias y asociadas, presenta...
Matilde, Perico y Periquín.
Eduardo Vázquez, Antonio Calderón, para mí es el inventor de la radio
Don
en España.
Antonio Calderón
creó todo, todos los programas que había, conozca, y las guías comerciales.
Total, plenitivo del dolor. Total.
El cuadro de actores de Radio Madrid era prodigioso.
¿Qué tiene
Pedro
que ver?
Pablo, Matilde con esa, Luisito Varela, todos los...
¿Qué tiene que ver la radio con el cine con la radio? ¿Cuál es el nexo?
Yo creo que no tiene ningún nexo. Lo que pasa es que la radio vino bien a una generación como la mía, que yo he nacido sin televisión, claro, y eso nos ha marcado. La radio te afilaba la imaginación, porque la radio la veías. Cuando yo había uno de los seriales de Guillermo Sautier Casaseca y Luis Alberca, Lo que nunca muere, La sangre es roja, joder, tú veías todo. Más allá de que estaba bien hecho, de que sonaba el teléfono y sonaban los pasos, que te dices, Carlos López Doria se paseaba nervioso cuando sonó el teléfono, entraba el sol, dígame, el descuelgue, todo eso. Pero tú lo veías a Pedro Pablo Ayuso con su, no sé, con su uniforme, si era bélica o lo que fuera. Y luego la radio era maravillosa porque a mí me vino muy bien la música. Es que toda la música, primero la música ligera de los años 50 y 60, pero luego también si te gustaba la música clásica, había mucha música. Había ahora musicales para oír a Beethoven y a Mozart. Y la radio es una cosa realmente mágica, cosa que no tiene el cine ni tiene la televisión. Hay una magia. Y que no es que no te acompañe en la radio, es que está como contigo.
Aprovechando la percha de Radio Madrid, la Gran Vía. Yo me acuerdo de ir a ver a mi padre, encargado entonces de Nebraska, sí. En dos Nebraskas, en Gran Vía 32 y en Alcalá 18, al lado del Teatro Alcázar.
Sí, claro.
Que sigue estando el teatro.
Sigue estando.
Ahora se llama de otra manera, Cofidis, quiero recordar. Y me acuerdo de ir allí y mirar las estatuas y las esculturas de todo lo largo de la Gran Vía. ¿Cuántas veces fuiste tú a Nebraska?
Y los tiroleses, ¿qué me dices? ¿No veías el anuncio? Bueno, fíjate tú lo de la Gran Vía como era, que las pocas veces que yo aprobaba, yo era un estudiante de 5 pelados, 5 y medio, pues yo les pedía, ¿qué premio? Hoy has aprobado todo este mes, ir a la Gran Vía, en un autobús de 2 pisos, ida y vuelta. Y volver a pagar y otra vez recorrer. Sobre todo a las 7:30 o a las 8 de la tarde, la Gran Vía era el Museo del Prado del Pop. Estaban las carteleras, aquellas que eran verdaderas obras maestras, Jano y compañía, ¿no? Los que hacían, los luminosos, las salas de fiestas, Pasapoga, la parrilla de res, los cines con esa luz asombrosa, los restaurantes. Yo nunca tuve esa sensación de lo que era la Gran Vía hasta que conocí Times Square. Porque la vía Véneto, París, eso nada comparado con lo que era la Gran Vía en aquella época. Y luego es preciosa la Gran Vía, es Chicago en pequeño. Y claro, y es Nueva York.
Y las esculturas de arriba son
y,
de película.
Claro, y el edificio Carrión que me dices, donde está el Capitol.
Y todo. El cartelito de Schweppes.
Claro, bueno, antes era Camel. El camello se agachaba al cuello y saltaba el cigarrillo.
Hablando de carteles, ¿no? ¿Se me repite la imagen? De la hucha, de la caja postal, semiesquina Santa Engracia, Bravo Murillo, en la glorieta de Cuatro Caminos, la escena del crack.
¿Por qué
te fijaste ahí?
Bueno, porque ya antes había hecho yo... Hay una película mía que se llama Sesión Continua, donde están hablando y le dice, ¿qué es lo que más te gusta de Madrid? Dice, yo la primera vez que vine a Madrid, cuando vi la monedita de la caja de ahorros, no me podía despegar. Tic, 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 y caían las monedas y se me decían. A mí eso me marcó, porque era una imagen preciosa, ¿no?, de Madrid.
Volvemos a lo que el viento se llevó.
Sí.
Un recuerdo, un comentario. ¿Cuántas veces la has visto?
Es mi hogar. Iré a mi casa. Idearé algo para hacerle volver. Realmente, mañana será otro día.
Pues la he debido ver, que tiene más mérito, las veces que he visto Casablanca, Tú y yo, Vértigo y tal, pero es que esta dura más, claro. Entonces, si la he visto...
Por eso me salí yo del cine emotivo.
8 o 9 veces. Claro. Entonces, yo alcancé a ver, el recuerdo es lo que el viento se llevó, lo uno a lo que el viento se ha ido llevando mi vida, ¿no? Y hablo de mis padres, que se portaron estupendamente conmigo, que unieron algo muy difícil, que es sensibilidad y educación y talento, y nos llevábamos muy bien, casi como una película de Frank Capra. Pero hablo de mi abuela, que me llevaba mucho al cine, de una tía mía que era cinéfila, como yo no había conocido nunca a nadie, en Gijón. Entonces voy mezclando eso todo con el mundo del cine, el impacto que nos causó, y luego ya termina ese mundo, no apareció el bolso. Y entonces ya es el comentario, cómo es lo que el viento se llevó vista ahora, ¿no? Por ejemplo, qué extraño que nadie haya hecho un musical de Lo que el viento se llevó, de esos que se eternizan en Broadway. Nadie. A nadie se le ha ocurrido hacer un musical. Fíjate el éxito que hubiera sido, un musical en Broadway, Lo que el viento se llevó. Final de la primera parte, juro que no volverá a pasar hambre. Imagínate a Joyce Beber, que hubiera hecho la música, o el final, mañana será otro día, mañana lo pensaré. Joder, tiene todo, la guerra civil, amor, sexo...
¿Qué te parece el discurso, hasta el exceso, políticamente correcto, de que Lo que el viento se llevó es racista, por ejemplo, frente a otras gilipolleces varias, frente a que lo políticamente correcto sigue siendo, por ejemplo, la dictadura comunista más salvaje?
Pero vaya, pero es que eso no se puede ni hablar. Cuando dicen eso, yo ya tengo miedo de que dentro de nada van a prohibir Casablanca, porque se fuma mucho, se bebe mucho, se juega, joder, es una película que no va a gustar, o que vayan a prohibir, no ya Lo que el viento se llevó, los westerns, porque
hay tiros,
son, claro, no, tiros, bandidos y eso, y son reaccionarios, John Ford era fascista, como dijo Warcott, y no te digo nada, los musicales, que son intrascendentes, no están comprometidos nada más que con la música. Pero estamos en un mundo, bueno, están puesto a Platón, hablan de él ya, y lo quitan de en medio a Platón, y es un disparate todo eso. Por ejemplo, este mundo abre fácil, no hay nadie que abra fácil, tú te das cuenta. Para abrir una bolsita de lo del té es imposible. Pero claro, pero estamos en un mundo, es una era distinta. Tenemos la suerte de que estamos metidos en esa era. Yo creo que la era no empezó cuando entró el milenio o el nuevo siglo. Yo creo que esto empieza con la caída del muro de Berlín. Ahí, con esa caída, la izquierda de repente dice, bueno, ya no tiene sentido lo nuestro, porque joder, ha quedado a la vista de todo el mundo. Bueno, pues vamos a tirar por otro lado. Vamos a hablar de la cosa climática, las mujeres. Vamos a buscar un hueco, porque si no, no tenemos nada que hacer. Esa es la primera ruptura. Y evidente, buscar un hueco y se van moviendo por todo el planeta. Segundo, la caída de las Torres Gemelas. También es otra caída. Es decir, estamos en un mundo de arquitectura. Caer esas torres, eso no lo esperaba nadie, y produce un desconcierto tremendo. Tercera caída, la bolsa. Cae la bolsa, que el día negro, claro, eso. Y dices, joder, la falta de seguridad que va a tener ya la gente que tiene dinero, las grandes empresas, los fondos y tal. Es decir, que cuando llegamos al siglo XXI ya venimos un poco movidos.
Ya para terminar, José Luis, ¿por qué tenemos que ver Classics? ¿Por qué tenemos que leer Lo que el viento se llevó o tenemos que volver a ver Casablanca?
No sé, yo nunca he sido muy... ¿Cómo te diría yo? No defensor, no he sabido vender bien ni las películas mías ni mis libros. Me da un poco de reparo, queda un poco extraño. Bueno, yo creo que el programa, por lo que te decía antes, hay gente estupenda, gente como muy entusiasta, ponemos buenas películas, es un viernes por la noche, se puede grabar, y a la gente, sobre todo aficionada al cine, lo pasa bien, porque no son nada pedantes los tipos que hablan. Y luego, pues el libro, porque es un libro sencillo, muy personal, escrito como, ¿cómo te diría yo? Como escribía, salvando las distancias, un poco Baroja y Carranque, a la pata de la llana, pero con sinceridad, a la pata de la llana de lo que va saliendo, sin estar pensando, tengo que poner esta palabra en vez de esta otra, que esta parece que queda mejor la frase. No, ha ido saliendo y ha ido brotando.
Y a modo de postdata, que me encantan las poratas porque son como la moraleja.
Ya lo sé, lo pones
siempre. Lo pongo siempre, en el ABC y en los editoriales.
Sí, pero en tus artículos.
¿El mejor actor con el que hayas trabajado ha sido Alfredo Landa?
Ahora ya da lo mismo que están muertos, pero...
No se va a enfadar.
No se va a enfadar ni Alfredo, ni Fernando Fernán Gómez.
Ni
Jesús Puente. He trabajado con los mejores. Y con uno que está vivo, que es fantástico, que es Pepe Sacristán, ¿no? Al que le quiero mucho.
Y es que las personas cambiamos muy poco. Siempre andamos a vueltas con lo mismo. Y llegará un día en que tú y yo, pues no tendremos nada que contarnos.
Sí, es verdad.
Claro. Y si viniéramos aquí más veces, pues yo acabaría levantándome a eso de las 2 de la tarde, ¿eh? Y no daríamos paseos por el campo, porque además el campo yo es que lo odio, ¿sabes? Y por la tarde me iría al salón ese de la tele a ver el partido. Y en vez de hacer 3 veces el amor por la noche, vamos, hacía años que yo no cometía semejante hazaña, pues lo haríamos una
casi
vez.
Todos los que trabajó Bódalo. Era buenísimo.
José Bódalo.
He tenido la suerte de trabajar con los mejores. Cogí una generación muy buena y eran todos buenísimos. Con Alfredo tenía una cosa de
química.
Intimidad. Aunque yo no hubiera dirigido cine, hubiéramos sido amigos. Si él no hubiera sido actor, y yo también hubiéramos sido amigos. Es decir, lo pasábamos bien juntos, charlando, compartíamos el mester de la coctelería, tomábamos martinis, quedábamos solo para eso, para charlar en su casa.
¿El martini cómo lo tomabais?
Pues yo creo que Alfredo lo hacía como si fuera una especie de ir a misa. Él el día antes ya metía en la nevera los vasos y la ginebra, que estuviera, no helada, que cayera goteando.
La ginebra en el vermú es fundamental, no, te lo iba a decir.
Vamos a ver, la ginebra tiene que gotear como si fuera aceite.
Sí, señor.
Entonces, la magia del rey de los cócteles, la mejor definición la dio Manolo Alcántara, es un cuchillo disuelto, dijo el Dry Martini. Porque se han dado muchas, la Guerra Fría, la bala de plátano. Pero el misterio es que te tomas un vaso, una copa de ginebra, y le echas tres gotas del vermú Noilly Prat, de cualquier vermú seco, y chico, no se sabe qué pasa. Pasa como con el agua en Iguazú, vuelve loca y cambia y se distingue. Sí,
¿le echas corteza de naranja o de limón?
Sí, bueno. Ahora últimamente ya los veteranos ya no echamos nada, pero lo suyo es echarle una corteza de limón al revés.
Sí.
Darle al revés.
Para que suelte el acidito.
Y la pasas un poquito por el borde al revés. Sí. Y una aceituna con hueso, pinchada. Si estás con una mujer, pide dos, que te traigan dos, porque lo normal es que eres un caballero
seguro.
Y le vas a ofrecerlo y va a decir
si no
que sí.
La manga.
No, y va a decir que sí siempre. Entonces, cuando estás con una mujer, pídelo con dos aceitunas, el Dry Martini.
Qué grande.
Es el rey.
José Luis García. Bueno. Se asoma a 13TV los viernes a las 10 de la noche en Classics. Habla de boxeo con Joseba Larrañaga y los colegas en El Partidazo, y acaba de firmar Lo que el viento se llevó, un recuerdo, un comentario, una obra absolutamente imprescindible.
Muchas
maestro,
gracias.
Dire, muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias.
Lo dicho, García en estado puro. La conversación podría haber durado horas, porque como te digo, José Luis García ha retratado la ciudad de Madrid en sus películas, en sus libros, como pocos. De verdad, ha sido un auténtico placer. Este reportaje lo hemos grabado, por eso sonaba de fondo, donde mejor, en el restaurante Bribón, al ladito de Cope, sentados tomando un café, un té imposible de abrir. Y ha sido gracias a nuestros compañeros técnicos, Miguel Ángel Alfonsel, Germán Palacios y, como no, imbatible, la producción y el guión de Paloma Serrano.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Ahorra en tus compras de Navidad con los 3 días sin IVA de MediaMarkt. Del 10 al 12 de diciembre te descontamos el menos 21% de IVA en televisores, electrodomésticos y mucho más. Aprovecha ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, esta Navidad está hecha para ti.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo, tú madrugas, tú tienes metas, tú luchas porque te gusta lo que haces, te vuelcas, te preocupas, te reinventas. Santander, por ti, los primeros, porque tú, porque te.
Aprovecha en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es el 20% de descuento en todos los vinos, cavas y espumosos hasta el 13 de diciembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Preocupado con el precio de la tarifa oficial de la luz? Pásate al plan estable de Iberdrola Clientes y ahorra desde ya, disfrutando de la tranquilidad de un precio estable durante 5 años. Y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Mi casa, aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El dato económico del día es sin duda la tasa de inflación en Estados Unidos. Subió en noviembre hasta el 6,8, seis décimas más que en octubre. Se coloca en niveles nunca visto de los últimos 40 años. Los analistas preveían un repunte de los precios, pero no hasta ese punto. La energía está detrás de buena parte de la subida, aunque donde más se ha notado ha sido en el pellizco de los carburantes. En el último año la gasolina ha subido casi un 60%. Si dejamos a un lado los bienes más volátiles, como son los alimentos y la energía, los precios se han disparado en el sector de la automoción. No da tiempo a fabricar tantos coches nuevos como se demanda y eso ha revalorizado aún más el mercado de segunda mano. Estuvimos hablando precisamente de ello hace un par de días aquí en La Linterna con el profesor de Economía de Comillas ICADE, Alfredo Arahuetes.
El primer detonante de la inflación en Estados Unidos fue la escasez de coches de segunda mano cuando la gente empezó a volver al trabajo y empezó a utilizar coches en vez de otro tipo de servicios y empezó la demanda, una demanda impresionante de coches de segunda mano y no había coches de segunda mano para atender esa demanda. La inflación en Europa va por derroteros más clásicos y es más pequeña, pero a nosotros viene fundamentalmente por la energía.
La inflación se ha convertido en el gran enemigo de la recuperación y no solo al otro lado del Atlántico. La zona euro estamos también en máximos, no tan elevados como en Estados Unidos, pero en una clara tendencia al alza. Rozamos el 5% de media en España, bastante más. El temor a que los altos precios puedan frenar a las economías de los países más desarrollados tiene el punto de mira a los bancos centrales. La Reserva Federal publicará la semana que viene sus propias previsiones y el Banco Central Europeo también tiene una importante reunión pocos días después. Sobre la mesa de ambas instituciones, la nueva variante del coronavirus y su impacto en la economía y el control de la inflación. La atención está puesta en qué harán con sus políticas monetarias, las que desplegaron para atajar la crisis derivada de la pandemia. Los datos reflejan que los precios están creciendo a un ritmo muy superior al de los salarios. Eso tiene una consecuencia inmediata, claro, y es la pérdida de poder adquisitivo. Con el mismo dinero se compra menos porque todo es más caro. Los sindicatos presionan a la patronal para que se actualicen los convenios colectivos y recojan subidas adecuadas al IPC, una negociación que va casi en paralelo a la que mantienen los agentes sociales con el gobierno para aprobar la reforma laboral. De momento, hoy no ha habido acuerdo. Tiene que llegar antes de que acabe el año. Eso es precisamente lo que ha recordado hoy Bruselas al gobierno. Ariana Podestá es portavoz de empleo en la Comisión Europea.
Nosotros animamos a las autoridades españolas a respetar el plazo previsto y aprobar la reforma del mercado laboral en el cuarto trimestre de este año. De todas formas, estos plazos son indicativos.
El tiempo se agota, aunque hay cierta flexibilidad. Tras la reunión de esta mañana, los agentes sociales han decidido verse a diario a partir del lunes para intentar llegar a un acuerdo sobre el texto final. Es viernes, como cada viernes, toca repasar la semana económica con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, empezamos con una buena noticia. Bruselas ha dado luz verde al primer PERTE presentado por el gobierno, concretamente el del vehículo eléctrico y conectado. ¿Qué hay detrás de estas siglas, Yolanda? ¿Esto qué es?
Bueno, pues estos son unos proyectos público-privados en los que se juntan empresas, se juntan ministerios, se juntan distintas administraciones, presentan un proyecto a Bruselas para poder captar fondos europeos, ¿no? Entonces, este PERTE recibió el visto bueno del gobierno pues antes del verano, se presentó en Bruselas y la verdad es que es una buenísima noticia, ¿no?, que nos lo hayan aprobado, pues porque, bueno, ya vimos lo vimos inmediatamente cuál fue la primera consecuencia de esto. Ya Volkswagen anunció que efectivamente va a fabricar un coche en Cataluña y otro en Navarra. Pues oye, bienvenido sean estas ayudas europeas, y esto es lo que necesitamos, ¿no? Porque es verdad que hasta ahora estábamos diciendo, oye, mucha ayuda, pero no vemos nada concreto.
Claro.
Esto sí es concreto, y de lo que se trata además es arrastrar no solo a grandes empresas, sino también a pequeñas, y que se junten eso, la iniciativa privada y la pública. Esperemos que esto que se han inventado, estos PERTES, funcionen bien, pero sin duda es una buena noticia para España.
¿Por qué ha costado tanto que lo apruebe la Comisión Europea?
Bueno, porque dependían de más cosas, ¿no? Yo creo que el pistoletazo de salida de esos fondos fue la semana pasada, que ya nos dijeron que sí que nos daban estos 10.000 millones de primeros 10.000 millones de euros, porque bueno, en teoría está condicionado todo a medidas y reformas. El paquete pasado, nos decía nuestro corresponsal en Bruselas, Enrique Serveto, dice, bueno, es que lo han basado en medidas que o estaban ya aprobadas o estaban planteadas de antes, y bueno, nos han dado el visto bueno, ¿no? Veremos a ver qué pasa con los millones que faltan por venir y que dependen también de esa reforma laboral, entre otras muchas, ¿no? Pero bueno, han tardado un poco porque, bueno, pues están mirando que no todo es gratis, o al menos depende de algún tipo de reforma, ¿no?
El problema de los transportistas sigue enquistado. Ayer mismo hubo otra reunión con el gobierno, pero no parece que se avance para desconvocar los paros. Raquel Sánchez es la ministra de Transportes.
Hay muchas de las cuestiones que se planteaban, de esas reivindicaciones, que obedecen a problemas estructurales, y desde esa perspectiva, por eso decía que es un conjunto de medidas muy ambicioso pero muy histórico, porque por primera vez creo que estamos dando respuesta a esas reivindicaciones.
Solo le ha faltado decir que la culpa es de Isabel Díaz Ayuso y de Rajoy.
Todo, ¿no? Sí.
¿Cuáles son los problemas estructurales?
No, bueno, vamos a ver. O sea, los problemas ahora mismo, el fundamental que están teniendo, por supuesto, es el aumento del precio del combustible, ¿no?
Claro.
Y ese no es un problema del pasado. También se quejan por esos futuros peajes, ¿no? Ese futuro pago por el uso de las carreteras que se pretende imponer, que tampoco es algo del pasado. Y hombre, por supuesto que este sector, como otros muchos, pues tienen muchísimos problemas. Pues claro, lógicamente, pero vamos, que esto de tirar balones fuera y que todo es del que estaba antes, bueno, el céntimo sanitario, por ejemplo, es una de las peticiones que hacen. El céntimo sanitario lleva muchísimos años ya, cobrándose, que tampoco es una cosa ni siquiera es, bueno, no recuerdo yo ya cuándo se instauró, no sé si es en la época de Aznar o incluso antes, y depende de las comunidades autónomas, ¿no?, socialistas y populares. De hecho, yo creo que como casi todos los impuestos en las gobernadas por el PSOE, pues existen más y son más altos que en las del PP, pero bueno. Hay que decir que no es mi culpa, ¿no?, que vengan otros y carguen con el mochuelo.
Capítulo OCDE y pensiones. La OCDE no solo cuestiona las pensiones de crecimiento, lo hizo hace unos días, sino que también el mecanismo aprobado por el gobierno para financiar las pensiones. Dice que esto peta.
Pues sí. Lo que dice es que, bueno, se han subido las cotizaciones a las empresas, cosa que, por otro lado, en un país como España, con el nivel de paro que tenemos, pues aumentar los costes sobre el empleo no parece, desde luego, lo más adecuado. Pero bueno, lo que dice la OCDE es que esto puede darte un pequeño alivio, un poco de oxígeno en el corto plazo, pero que en el medio y en el largo plazo, pues no soluciona el problema que tiene el sistema de pensiones en España. Pero mientras tanto, pues, ¿y qué hace el gobierno más? Impedirnos que ahorremos para la jubilación, ¿no? Yo creo que esa es una de las medidas que lo hemos comentado alguna vez, con más poco sentido, el cargarse las aportaciones a los planes de pensiones, que ahora en esta época del año estábamos todos haciendo cuentas a ver con cuánto nos sobra, qué podemos meter en el plan de pensiones, oye, para ahorrarnos un poquito en la próxima declaración de la renta y también para ir aumentando esa hucha nuestra para la jubilación. Pues resulta que ahora solo puedes ahorrar como mucho 2.000 euros y al año que viene 1.500. Pues en fin, si esta es la manera de hacer las pensiones sostenibles mayores y que podamos tener pues un nivel de vida digno cuando nos jubilemos, pues en fin, venga Dios y lo vea, ¿no?
Pues sí. Oye, otro asunto más. Dos nombres propios que se cuelan en dos organismos internacionales importantes. Nadia Calviño como aspirante a presidir el principal comité asesor del Fondo Monetario y Óscar Arce en el Banco Central Europeo. Dos desafíos importantes. Yo no sé si lo de Nadia Calviño tiene alguna lectura política.
Pues, hombre, para España sería muy importante, ¿no? También yo creo que me da igual el color político de cada uno.
No, sí, más que nada es por si siguen el gobierno.
Por quitársela de en medio, ¿no?
No, no lo sé.
Por quitársela de en medio alguno. La verdad es que la señora Calviño siempre, sobre todo cuando empezó a ser ministra, yo tengo mis dudas de que ahora siga teniendo ese mismo, tan buena fama, digamos, y está... esta buena imagen en Europa, ¿no? Como tenía entonces. Yo creo que siempre era el principal aval que tenía el gobierno dentro de Europa y yo creo que no la movió Sánchez cuando hizo la remodelación del gobierno, precisamente porque estábamos pendientes de recibir fondos europeos y digamos que se fiaban de la señora Calviño. Bueno, hombre, para ella sería estupendo y para España también sería una buena noticia, pero para el gobierno, vamos, para España, en el sentido de que tendríamos más protagonismo internacional, pero para España dentro del gobierno, en fin, no sé qué decirte. Si dejamos todo esto en manos de Yolanda Díaz, pues imagínate ya la que nos espera. Yo reconozco que la señora Calviño a mí me ha decepcionado, que por lo menos Pedro Solbes protestaba un poquito, ¿no? Llegaba y cuando le querían meter goles decía, oye, que esto...
Le metieron unos cuantos, ¿eh?
Le metieron unos cuantos, pero protestaba. Pero es que esta ni protesta. Se los meten ya y se los traga, ¿no?
Ya. Oye, y para terminar, un asunto complejo, histórico. Este sí que es estructural. La financiación autonómica. FEDEA ha estudiado a fondo la propuesta de la ministra de Hacienda. Claro, si Extremadura y Aragón salen beneficiadas, pero Valencia, Cataluña, Madrid y Andalucía salen perjudicadas, Cataluña va al margen porque se le da la pasta por otro lado, será complicado que lleguen a un acuerdo, ¿no?
No, pues no llega a un acuerdo. Esto se arreglará como se ha arreglado siempre los sistemas de la renovación de los sistemas de financiación, poniendo un montón de dinero por parte del Estado. Por eso no lo pudo hacer Rajoy en su día, porque pilló en plena crisis y es imposible satisfacer a todo el mundo si no tienes presupuesto. Pues ahora la única manera de llegar a un pacto es que nadie salga perjudicado. ¿Y cómo se consigue esto? Pues quitando dinero del Estado y pasándolo a las comunidades autónomas. Ahora, otra cosa es hasta cuánto se puede estirar, digamos, la vaca, cuánto hay para dar más para satisfacer a todos. Pues en fin, y además si fueran solo las del PP, pues dices, bueno, pero lo de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, no me creo yo que vayan a hacer un sistema que perjudique a los suyos.
Oye, y una última modo de postdata. Ayer o antes de ayer dijo el Ministerio de Alberto Garzón que la cesta de la compra había subido un euro respecto al año anterior.
Pues será la suya, no sé qué comprará este señor.
Guadalajara no, ¿no?
En Guadalajara no y en Madrid tampoco, ya te digo yo que ha subido un poquito más, ¿eh? Madre solo llenar mía. El depósito un poquito más, ¿eh?
Y sigue siendo ministro este tío, es impresionante.
Sí, bueno, entre eso esta semana no ha hecho cosas gloriosas, ¿no? Sí, lo del vídeo de los juguetes, la huelga de los juguetes.
La huelga de los juguetes es maravilloso.
También es para nota. En fin, un euro nos ahorraríamos si quitaran a este señor de ministro y nos ahorrábamos un ministerio que hasta hace nada era una dirección general. Vamos.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes. Gracias.
A vosotros, buen fin
Adiós.
De semana.
Adiós. Bueno, así ha ido la semana. Vamos a ver cómo viene la próxima. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La semana que viene hablaremos de más reforma laboral en un momento de inflexión en las economías occidentales. El dato de inflación en Estados Unidos y en Alemania es tan dramático que forzará primero a un debate y después a un cambio activo en las políticas monetarias, algo que llegará a Europa más antes que tarde. ¿Qué significa un cambio en la política monetaria? Pues mira, retirar estímulos y dinero del mercado, es decir, poner más caro el pedir un préstamo o un crédito y, por supuesto, pagar más caro el interés de los créditos o los préstamos a tipo variable que ya están contratados. La decisión de tensar la política económica efectivamente enfría las economías y se entiende que también los precios, pero puede tener dos efectos, ambos indeseados. Por un lado, que quiebren empresas y familias que se han endeudado mucho porque el dinero estaba muy barato. En segundo lugar, que los países tengan que cortar el gasto público drásticamente porque se disparan los precios de la deuda. Pero si la situación se mantiene en ratios como los actuales, no habrá más remedio, Ángel, que enfriar la economía. ¿Y cómo nos preparamos para ello? Pues empezando a ahorrar. No hay otra forma, tanto si la subida de precios es temporal como si no lo es. Pero sobre todo si se tienen hipotecas o créditos a tipos variables y suben los tipos, porque habrá que pagar más dinero cada mes. Y te preguntarás, bueno, ¿subirán los salarios tan rápido como los precios? Y te respondo, lo normal, Ángel, es que no. Porque si los salarios suben al ritmo de los precios, la espiral inflacionista se convierte en una carrera de locura imposible de cuadrar las cuentas públicas y privadas. Conclusión, mejor prevenir que curar y anticiparse a lo que venga. Buen fin de.
Buen fin de, también para ti, Pilar. Vamos a dedicar los próximos minutos a hablar de recursos humanos, de liderazgo. Hoy lo hacemos de un valor fundamental. Sí, no sé si se estila en determinados estamentos, pero conviene subrayarlo. La humildad. Lo hacemos, como tantos viernes, con el teniente general Miguel Alcañiz. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, ¿qué es la humildad?
Mira, la humildad es una cualidad humana atribuida a quien es consciente de sus propias debilidades y limitaciones y obra, por tanto, en consecuencia. Podemos decir que la humildad es una actitud relacionada con la virtud de la modestia. La humildad nos permite a una persona ser digna de confianza y cuando uno se vuelve humilde, pues adquiere la grandeza en el corazón de las demás personas. Todos conocemos, ¿verdad?, a estas personas que son sencillas, modestas, asertivas, educadas, que no abundan mucho, porque hoy en día hay también mucha soberbia, ¿no? Pero cuando verdaderamente vemos estas cualidades que he dicho ahora mismo, pues te das cuenta de la grandeza de esa persona.
Sí.
Ser humilde no implica dejarse humillar, pues la humildad no supone una renuncia a la dignidad que todos tenemos como persona. Hay que saberse guardar ese puesto. En esta sección, Ángel, hablamos de valores. Y normalmente cuando hablamos de persona humilde no nos estamos refiriendo a la que viene de un hogar con escasos recursos. Aquí nos estamos refiriendo a aquella persona que reconoce sus errores ante los demás porque sabe sus debilidades y limitaciones. Y ahora me viene a la memoria una cosa,
¿sí?
Un verso de Calderón sobre el soldado de los tercios que tú conoces bien, y dice algo así. Y así de modestia llenos a los más viejos verás, tratando de ser lo más y de parecer lo menos. Yo creo que esto es una definición perfecta de Calderón, ¿verdad?
Hombre, en una semana como esta del Día de la Inmaculada, eso, y hablar de los tercios es para ponerse firmes, ¿eh?
Por eso lo digo, la patrona, la purísima, claro, la Inmaculada Concepción,
claro, hay que hablar de esto. ¿Podríamos poner, para entender mejor el concepto humildad, algún sinónimo o antónimo de ello?
Vamos a hacerlo,
vamos a ver.
Sinónimo de humildad, pues tenemos la modestia, es la docilidad, la moderación, la sencillez, la llaneza. Y como he dicho antes, se ve rápidamente esas personas que tienen estos requisitos. Y también vemos, por el contrario, los antónimos, el soberbio, el que tiene una vanidad, una altanería, una arrogancia, un engreimiento. Y por desgracia, Ángel, estos últimos abundan demasiado en esta sociedad que tenemos hoy en día.
Oye, ¿estos últimos se pueden resumir en tenérselo demasiado creído?
Pues por supuesto, hay mucho creído, mucho creído, ¿no?
Características, si tuviéramos que hacer un esquema general, características de humildad.
Pues mira, humildad es comprender la igualdad y dignidad de todas las personas. No podemos avasallar. Todo el mundo sabemos que tiene una dignidad. Hay que valorar el trabajo y el esfuerzo de los demás. Lo hemos dicho en otras sesiones. Reconocer las virtudes y limitaciones propias, las nuestras. Expresarse con afabilidad. Actuar siempre con modestia y sencillez. Ya se dará cuenta a la gente de lo que vales. Y luego, por supuesto, escucha y respeta a los demás. Para mí eso sería un poco, en líneas generales, la humildad.
Yo tuve un jefe, que le sigo llamando jefe. Que
está muy bien eso, llamarle jefe, sí.
Y hombre, claro, porque lo sigue siendo. Se llama José Luis Cebrián Bonet. En Europa Press, fue el que me fichó de becario. Y me dijo una cosa que no se me olvidó en la vida. Y es, tienes que trabajar siempre como si fueras un becario. Estés donde estés y llegues a lo que llegues.
Totalmente.
Es algo así como decirte a ti, que eres muy teniente general, pero antes eres soldado.
Sí, hay que ser soldado. Mira, a nosotros cuando uno hace una cosa bien y tal y cual, oye, eres un soldado. Es el mejor apelativo que te pueden decir, ¿eh? Porque aquí no vale ni general, ni capitán, ni sargento.
Ni rangos, ni estrellas.
Ser un soldado. Y ser un soldado, cuando eres un soldado, bueno, ya es lo mejor que te pueden decir.
¿Con qué actos reconocemos que una persona es humilde?
Pues mira, esa gente que pide ayuda cuando lo necesita, pues porque son conscientes de sus limitaciones, eso te demuestra que son humildes. Son modestos en los éxitos. Aquí nos recuerda a Nadal cuando gana un torneo.
¿Sí?
Y no alardea, sino que encima alaba al contrario. Reconocen cuando no saben hacer algo. Hay mucha gente que le sabe mal reconocerlo. Oiga, reconócelo, que no pasa nada. Pregunta. No tienen miedo a equivocarse, porque es tú que hay que tomar decisiones y te puedes equivocar, pero tira para adelante. Saben ganar y perder. Ay, Ángel, esto de perder no es nada fácil, ¿eh?
Es jorobado, sí.
Es muy jorobado. Reconocen el valor de los demás. Yo, por ejemplo, si fuera de otra emisora, te diría, Ángel, te felicito por el premio de defensa que te acaban de dar. Te habrán llamado, supongo, alguno, ¿no?
De otras emisoras no, pero bueno, me da lo mismo.
Te pueden haber llamado, eso se llama humildad. Y también por los buenos índices de audiencia que tienes. Oye, hay que llamar, hay que reconocer el valor de los demás. Hay que ser también agradecido. Gracias por ayudarme, gracias equipo por estar ahí. Hay que saber escuchar, que hemos dicho, muy, muy importante. Y por último, pide disculpas cuando es necesario. Oye, perdón, me he equivocado, no pasa nada.
Si me apura, de todos los puntos es el más complicado.
Pues casi que sí.
Sí. Oye, acabamos de ver cómo reconocemos a una persona humilde. ¿Cómo comprobamos, en este caso, el líder, el jefe, los directivos, que son humildes?
Los directivos también, como igual que cualquier persona, tienen que ser humildes. Cuando un directivo sigue luchando por la empresa para seguir mejorando, para que los puestos de trabajo no peligren, ese es un señor humilde. Cuando valora los éxitos de las personas que tiene alrededor, le dice, oye, lo estáis haciendo bien, ese es humilde. Cuando mantiene la empatía y se acuerda de cuando ellos estaban abajo en el escalafón, acuérdate, es decir, uno que es capitán asciende comandante y cuando es comandante no se acuerda de cuando era capitán. Oye, acuérdate, ten un poco de empatía. Lo que a ti no te gustaba que te hicieran, no lo hagas tú con los demás, ¿verdad? Uh-huh. Los que saben el nombre de su gente, qué bonito es llamar a su gente, a la gente que trabaja contigo con su nombre. Oye, Manolo, oye, Pepe, oye, María. Eso les encanta a la gente. Los que madrugan y se pasean por los departamentos de la empresa, es decir, en el caso de la milicia, vas al grupo guardia y les dices a los soldados, oye, gracias por dar la seguridad. A los segundos escalones, a los mecánicos que están en mantenimiento. En las cocinas, los que hacen los ranchos. En los bares, los que te sirven el café. O en cualquier empresa, los de seguridad, los de prensa, los de finanzas, los comerciales. Eso es importantísimo. Los que escuchan, preguntan y vuelven a escuchar. Muchas veces cuando vas a tomarte un café, la gente se te acerca y te cuenta cosas que no te diría nunca en el despacho, porque es una cosa más informal y te lo cuentan, ¿verdad? Claro. Los que ayudan a crecer al personal, los que no hacen uso de ostentación, son llanos, como hemos dicho antes al principio. Y los que modifican cuando ven que van mal, oye, corrige, no pasa nada. He tomado esta dirección, he marcado estos objetivos para la empresa, pero oye, si a mitad de recorrido tengo que corregir, corrijo y no pasa nada.
Oye, ejemplos concretos, Miguel, de lo que hemos ido diciendo. Pues casos, mira, vamos, con nombre y apellidos.
Vamos allá. El primer ejemplo es del doctor Mario Alonso Puig.
Hombre,
que tú conocerás.
Psiquiatra, estupendo.
Estupendo.
Un tipo de estos que tienes que escucharle y leer y apuntar sus citas.
Yo le escucho y leo sus libros, sí, la verdad, sí, que sí. Es un hombre fantástico. Pues sí, este, sí. En una de sus charlas, una chica se levanta y le dice, ¿por qué los humanos tropezamos 100 veces con la misma piedra? Date cuenta que le contesta.
Cuando una persona es humilde y tropieza con una piedra, se deja asesorar, pregunta, escucha, pide ayuda y se deja ayudar. Creo que nuestra soberbia nos mata, literalmente. No queremos aceptar las cosas como son. Queremos que sean a nuestra medida. Queremos que la vida se pliegue a nuestros deseos. Por eso no fluimos con la vida.
Te das cuenta, es fantástico, ¿eh?
No, nos quedan dos minutos, Miguel. Vamos con un segundo ejemplo.
Venga, vamos con el segundo ejemplo, que es un cuento, que sabes que son muy bonitos los cuentos, de un mendigo que se llama Latif. Este es un mendigo que vivía prácticamente de la limosna y dormía donde podía. Y un día el rey sale a pasear por una plaza y por un museo, por un mercado y se tropezó con él. Y le dijo, si contestas a esta pregunta, te doy una moneda de oro. Contestó con éxito y este mendigo no aceptó la moneda. Al día siguiente el rey volvió otra vez ahí para encontrarse con él y contestó por segunda vez con éxito a esta pregunta. Al final le propuso ir al palacio para que fuera su asesor. Y pasado un tiempo, pues los demás asesores tenían envidia de él y le dijeron, Latif conspira para derrocarle. Vamos a ver qué es lo que le dice.
Hace solo 6 meses cuando llegué,
Lo único que tenía era esta túnica, este plato y esta vara de madera, dijo Latif. Ahora me siento tan cómodo en la ropa que he visto, es tan confortable, y la cama en la que duermo es tan halagador el respeto que me das y tan fascinante el poder que regala mi lugar a tu lado, que vengo cada día para estar seguro de no olvidarme de quién soy.
¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué te parece? Mm. Se iba a un cuarto a ver la túnica, el plato de madera y la vara de caminante. O sea que no olvides nunca de dónde vienes, ¿no? Ese sería el refrán que tenemos en España: el que de servilleta llega a mantel, líbrate de él. Eso es muy importante.
Para terminar, una frase.
Una frase, a ver qué te parece esta frase. La humildad y el conocimiento en ropas pobres superan al orgullo y a la ignorancia en trajes costosos. El filósofo inglés William Penn, yo creo que viene muy a cuento en lo que hemos dicho hasta ahora, ¿verdad?
Qué bueno, interesante. Miguel Alcañiz, mi teniente general, gracias, como todos los viernes.
Gracias, un abrazo, amigo. Buenas noches y buen fin de semana.
Adiós, igualmente.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Según el EGM, Carlos Herrera alcanza un nuevo récord de audiencia con Herrera en COPE y es escuchado ya por 2.639.000 oyentes diarios.
¿Qué tal, Nati? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludarte, te oigo siempre.
Si tengo que esconder, me quedo contigo.
Carlos Herrera consigue tres hitos. Ya es el líder en la mayoría de las horas de la mañana. Es el comunicador de la radio comercial que más crece en el último año en esta franja y alcanza el mejor dato de audiencia en sus más de 40 años de trayectoria profesional.
2.639.000 oyentes eligen a diario la mejor información, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
Churro, media manga, mangotero. ¿Tú a eso has jugado, Alberto?
Pues no, la verdad es que no. Yo suelo decir aquí en este programa, soy el más joven, tengo 29 años.
Gracias a ti, Carlos Herrera sigue batiendo récords en COPE.
Me quedo contigo.
Invertir no es solo para la élite. En DEGIRO puedes invertir sin comisión en acciones americanas, españolas y en todos los ETFs. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés. Solo hasta el 12 de diciembre podrás disfrutar de hasta un 30% de descuento en más de 1000 marcas de moda, accesorios, lencería, deportes, hogar y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta de compra El Corte Inglés. Aprovecha hasta el 30% de descuento en las mejores marcas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Les presento a Eisenheim.
Edward Norton.
Necesito un voluntario de entre el público. Alguien que no tema a la muerte. Por favor, miradme fijamente.
Jessica Biel. El ilusionista.
Deseaba volver a verte.
El sábado por la tarde. En 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios. Como la ilusión de dar o recibir regalos especiales. Por eso, estas fiestas, déjate asesorar en tu boutique Nespresso y encuentra en nuestros cafés, máquinas y accesorios el regalo que buscas para ti y los tuyos.
Nespresso. What else?